Estamos en la Semana Europea de las Vacunas, una efemérides para seguramente concienciarnos de la importancia que tiene la vacunación en nuestro sistema de salud. Pero yo no quería hablar hoy de las vacunas y de la vacunación en general. Me apetecía esta mañana hablar de la vacuna de la que más llevamos hablando, al menos en estos tres últimos años. Estoy hablando de la vacuna frente al COVID, una enfermedad, por cierto, que todavía sigue ahí, ¿eh? Los últimos datos aquí en Cantabria hablan hoy de un nuevo fallecimiento de una persona por COVID y sigue habiendo pocos, pero sigue habiendo enfermos en los hospitales de la comunidad. Al mismo tiempo, las campañas de vacunación frente a la enfermedad siguen, si no me equivoco. Cristina Méndez es la responsable del área de vacunas de Pfizer en España. Cristina, buenos días.
Hola, buenos días. Un placer.
Imagino, Cristina, que la campaña de vacunación todavía seguirá.
Sí, por supuesto. Las recomendaciones se mantienen activas y la última recomendación del Ministerio fue de diciembre del 2022 y se mantiene activa la recomendación para aquellos ya vacunados. Pues que muy bien, porque están vacunados, y los que todavía tengan pendiente alguna dosis para aprovechar y ir a sus centros a vacunarse.
Oye, si echamos la vista atrás, Cristina, ¿cómo empezó todo? Yo no me imagino cómo estaríais en Pfizer el día que alguien os llama, os manda un algo, una nota, una comunicación y os dice, está pasando esto y hay que ponerse a trabajar. ¿Cómo fue aquello?
Bueno, fue una época absolutamente interesante desde el punto de vista científico. Lo que demostró el desarrollo de nuestra vacuna por parte de Pfizer fue que la ciencia es el único camino por el que tenemos que trabajar y con el que tenemos que trabajar. Llevábamos trabajando un tiempo utilizando la tecnología de RNA mensajero para el desarrollo de una vacuna frente a la gripe en colaboración con BioNTech, y dado que el RNA mensajero es una plataforma perfecta para el desarrollo de vacunas frente a virus, y conociendo lo que ya sabíamos de un desarrollo previo de una vacuna frente al SARS-CoV-1, pensamos que podía ser una opción el desarrollar una vacuna para la COVID-19. Por lo tanto, partíamos ya de un trabajo hecho y pensamos que necesitábamos como Pfizer hacer algo, puesto que la pandemia, si os acordáis, en aquella época cuando Pfizer decide ir adelante con el desarrollo de nuestra vacuna, estábamos todos encerrados en casa. Con lo cual tenía un gran impacto tanto en la salud de la población como desde un punto de vista económico en todos los países. Estábamos todos cerrados. Con lo cual fue un momento importantísimo en nuestras vidas cuando, como dices tú, recibimos la llamada de vamos a ir adelante y comunicamos nuestra intención de desarrollar una vacuna basada en la tecnología de RNA mensajero.
¿En cuánto tiempo os propusisteis que la vacuna frente al COVID estuviera a disposición de la ciudadanía?
Bueno, cuando comunicamos en marzo nuestra intención de utilizar esta plataforma nueva de RNA mensajero para el desarrollo de una vacuna frente a la COVID-19, y Albert Bola, nuestro presidente, lo que comunicó es tener la vacuna lo antes posible sin limitar o sin reducir en ningún momento las exigencias respecto al desarrollo clínico de una vacuna o de cualquier vacuna fuera de la fase pandémica. Lo conseguimos tan rápido, primero porque la tecnología ya la conocíamos, segundo porque decidimos autofinanciarnos para poder tomar decisiones en cuanto al desarrollo clínico muy rápido, sin estar supeditados a otros en la toma de decisiones. Por ejemplo, iniciamos la fase 2 del desarrollo clínico, como con todas las vacunas, en abril, para evaluar 4 diferentes opciones de vacuna de RNA mensajero para evaluar cuál era la que pudiera inducir una mejor respuesta inmune y que fuera la que tuviera el mejor perfil de seguridad. Elegimos el candidato final en junio y en julio iniciamos ya la fase 3, incluyendo 44.000 sujetos, con lo cual la diferencia fue que cuando iniciamos el desarrollo clínico en julio decidimos ya en paralelo iniciar la producción a riesgo con el candidato final, porque si los datos del ensayo clínico de eficacia y seguridad que mostraban el perfil de protección que esperábamos de la vacuna, esto nos iba a permitir tener ya dosis disponibles para su administración lo antes posible. Por lo tanto, en julio iniciamos el desarrollo clínico, incluimos más de 40.000 sujetos o adultos de 18 años o mayores, y en noviembre pudimos obtener el número de casos suficiente para poder evaluar si los sujetos vacunados estaban protegidos frente a la COVID-19 respecto a la población no vacunada, y obtuvimos un resultado de un 95%, que fue rápidamente comunicado a las autoridades regulatorias, con lo cual una vez que en el análisis intermedio de noviembre se observó una protección del 95%, rápidamente se tomó la decisión de iniciar ya los procesos de aprobación para empezar la vacunación. Fue un periodo de tiempo de 9 meses, pero sin limitar o sin reducir o sin mermar las exigencias que con toda vacuna o todo producto farmacéutico son necesarias.
Sois conscientes en Pfizer esa velocidad, ¿no? Ese tiempo de embarazo, valga la expresión, en la que se consigue una vacuna. Porque para que tengamos una idea, para que nos hagamos una idea, Cristina, ¿cuánto era el tiempo? Porque igual eso también ha cambiado a partir de ahora, ¿no? ¿Cuánto era el tiempo en el que se tardaba en preparar, investigar y poner en el mercado una vacuna hasta este momento?
Bueno, habitualmente cualquier vacuna o fármaco requiere aproximadamente un periodo de tiempo entre 4 o 5 años. Pero hay que tener en cuenta que primero está la fase in vitro, que ya la teníamos hecha. Ya había ciertos datos de uso de una vacuna de RNA mensajero en humanos, con lo cual ya la fase 1 estaba hecha. Iniciamos la fase 2 en marzo. Quizás lo que acortamos fue las fases iniciales, porque ya estábamos trabajando, como ya dije antes, en una vacuna para la gripe en colaboración con BioNTech, pero la fase 3 realmente no es que la aceleráramos, es que es verdad que hicimos mucha inversión, incluyendo muchos centros investigadores en muchos países, para poder reclutar 44.000 adultos de 18 años o mayores lo antes posible, pero con la alta tasa de incidencia de la enfermedad, porque en octubre y noviembre había muchísimos casos de COVID-19, rápidamente pudimos incluir el número suficiente de casos de enfermos que nos permitiera abrir el ciego y evaluar el valor de protector que había en los sujetos vacunados respecto a los no vacunados. Y una cosa que sí que hicimos, que no se observa hacer, es que por parte de las autoridades regulatorias estaban absolutamente actualizadas en todo el proceso de desarrollo clínico. Habitualmente finalizamos el desarrollo clínico y sometemos todo el dossier clínico a las autoridades regulatorias, que inician su revisión y que utilizan aproximadamente entre 8 y 12 meses, por ejemplo, el caso de la autoridad regulatoria europea. Esos 8 meses los ganamos, puesto que las autoridades regulatorias estaban totalmente informadas y actualizadas en todo ese desarrollo clínico de 9 meses. Y luego otra cosa que también ganamos tiempo, que habitualmente no se hace, es que empezamos a hacer una fabricación de la vacuna a riesgo, antes incluso de saber si esta vacuna podía ofrecer realmente una medida preventiva segura y eficaz.
Imagino que el día en el que se comunica que efectivamente los ensayos clínicos son correctos y que esa vacuna que estáis preparando, aun a riesgo de saber ese resultado, es la buena, la que va a poder controlar la pandemia, yo no sé cómo se viviría ese día en Pfizer.
Yo creo que primero fue una mezcla de emociones, porque esto fue en el mes de noviembre. Por una parte, como sujeto o como adulto, puesto que todos estábamos encerrados en casa y teníamos contacto con personas que estaban siendo hospitalizados o que habían muerto por la pandemia, con lo cual era un momento muy importante a nivel personal. Por otra parte, era un motivo de orgullo de formar parte de Pfizer y formar parte del área de vacunas de Pfizer. Habíamos sido capaces de hacer este esfuerzo para el desarrollo de una vacuna. Y por otro lado, realmente fue emocionante ver los resultados, porque realmente había una gran diferencia respecto a los enfermos en el grupo vacunado y el no vacunado, no solamente en casos, sino también en hospitalizaciones y muertes, con lo cual fue absolutamente emocionante ver el valor y la eficacia que tenía la vacuna del 95%.
Pasado el tiempo, las vacunas se van poniendo, pero también con los meses empiezan a aparecer algunas patologías que se relacionan con las vacunas frente al COVID. En ese sentido, a Pfizer le preocupa que en un futuro puedan aparecer algunas patologías, no quiero ponerles adjetivos, y raras, menos frecuentes, que se puedan relacionar con la vacuna frente al COVID.
Desconozco a qué te está refiriendo. Lo que sí que hemos visto es que la propia infección por COVID, la propia infección por el virus, puede hacer que el sujeto, una vez que resuelve la enfermedad, desarrolle síntomas persistentes, lo que llamamos COVID persistente, con alteraciones del sistema nervioso central, alteraciones cardiovasculares. El virus realmente es un virus que provoca un montón de alteraciones y complicaciones, como ya hemos visto en estos 3 años. Por otro lado, la farmacovigilancia del virus se mantiene. Todo sujeto vacunado de cualquier vacuna o que tratado con cualquier fármaco, cualquier acontecimiento adverso o reacción adversa se comunica a las autoridades regulatorias, primero nacionales, también internacionales y también a Pfizer. Disponemos de millones de datos de seguridad. Se han administrado más de 3 billones de dosis, con lo cual realmente el perfil de seguridad está bastante bien esclarecido y bastante bien caracterizado, pero realmente el perfil de seguridad y la relación beneficio-riesgo confirma la importancia de la vacunación.
Como resumen, Cristina, ¿qué dirías que hemos aprendido del COVID durante estos años de pandemia?
Bueno, yo creo que la COVID-19 nos ha enseñado muchas cosas, no solamente a Pfizer. Yo creo que, como yo decía al principio, ha sido un éxito de colaboración público-privada con autoridades sanitarias, autoridades regulatorias, centros de investigación. Y lo que hemos visto es que un virus puede provocar un gran impacto por la mortalidad, por la morbilidad, por el impacto en hospitalizaciones, el colapso de los sistemas sanitarios y también el impacto económico que ha tenido la pandemia en todo el mundo. Con lo cual, lo que hemos aprendido es que la mejor arma para prevenir una situación como esta es desarrollar vacunas basadas en tecnologías que han demostrado ser eficaces, seguras, mantener la inversión en investigación, mantener sistemas de vigilancia epidemiológica que permitan identificar rápidamente virus o alertas o amenazas que puedan poner en peligro otra vez a la población, y trabajar de forma globalizada, puesto que ya vimos que una situación en China rápidamente se extiende por todo el mundo y nos mantiene a todo el mundo un impacto global. Y de hecho, quizás la última frase que quería mencionar es que después de la potabilización del agua, la medida de salud pública que más impacto ha tenido en el ahorro de vidas y evitando muertos han sido las vacunas.
Precisamente, concienciar sobre la necesidad de las vacunas es uno de los objetivos de esta Semana Europea de la Vacunación. Cristina Méndez es la responsable del área de vacunas de Pfizer en España. Cristina, gracias y buenos días.
Gracias a ti. Muchas gracias por haberme invitado.